El siguiente mensaje fue dado por los hermanos Ricky Acosta y Edwin Wrighton en la iglesia en Nueva York en el Día del Señor, el 17 de marzo de 2019. El título del mensaje es La Trinidad Divina según se revela en Números. Los versículos bíblicos a leerse son Efesios capítulo 1, versículo 3 a 5, Números capítulo 9, versículos 15 a 17, capítulo 6, versículo 24 a 26, Mateo capítulo 28, versículo 19, Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 14, Efesios capítulo 3, versículo 16 a 17.
Vamos a los versículos. Efesios, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió a Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, predestinándonos para filiación por medio de Jesucristo, para sí mismo según el beneplácito de su voluntad. Números capítulo 9, versículo 15. Y en el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo, la tienda del testimonio, y al anochecer había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. 16. Así era continuamente, la nube lo cubría de día y de noche, la apariencia de fuego. 17. Cuando se alzaba la nube de la tienda, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde paraba la nube, allí acampaban los hijos de Israel. 6:24-26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su gracia. Jehová alce sobre ti su semblante y te dé la paz. Te dé paz. Mateo, capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda de Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Efesios 3:16-17. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones por medio de la fe, a fin de que arraigados y cementados, seamos. Señor Jesús, gracias por tu preciosa palabra. Hablamos por tu hablar en esta mañana. Habla y fluye en esta mañana. Tú eres una bendición. Oramos por tu presencia. Señor, oramos que estés con nosotros en esta mañana. Que bendigas tu hablar. Que tú nos ilumines. Nos abremos a ti. Sí, Señor, nos abrimos a ti. Nos abrimos a tu palabra. Nos abrimos a tu palabra en esta mañana. Oramos por el hablar de nuestro hermano. Oramos por la palabra pura del Señor. Vivimos por cada palabra que procede de tu boca. Señor Jesús. Amén. Señor, en esta mañana oramos que tú unjas tu palabra. Oh, Señor Jesús, y que unjas nuestros oídos. Señor, queremos verte, experimentarte y amarte como el triuno Dios. Oramos, te alabamos, Señor, y te miramos a ti. Tú eres todo para nosotros. Amén. Amén. En esta semana, nosotros tenemos como el tema, el triuno Dios, la Trinidad. Oh, Señor, ese no es un tema muy fácil. Bueno, queremos ver qué crucial es el Dios triuno. ¿Usted se da cuenta que el aspecto del triuno es uno de los aspectos más importantes de Dios? Oh, Señor, atributo. Bueno, yo sé que Dios es amor, Dios es santidad, Dios es rectitud, etcétera, etcétera. Pero triuno es un atributo. Queremos decirles esta mañana, la Trinidad no es para nuestra educación. La Trinidad no es para nuestra agilidad mental o imaginación. Entonces, ¿qué es lo que es la Trinidad? ¿Qué es el aspecto triuno de Dios? Eres para que Dios se dispense en nosotros. Si Dios no es triuno, nosotros no estaríamos aquí. ¿Está bien? Entonces, queremos ver primeramente que este aspecto de que Dios sea triuno es antes de la creación. Entonces, leamos Efesias capítulo 1, versículo 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, predestinándonos para filiación por medio de Jesucristo para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad. Aquí nosotros tenemos el triuno Dios en acción. Primeramente, dice: bendito sea el Dios y Padre. Dios y Padre. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. Esto antes de la creación del mundo. Dios tenía ya planeado que el Señor Jesús llegaría a ser un hombre. Él ya tenía un plan para todo lo que el Señor Jesús pasó cuando estuvo sobre la tierra. Quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Necesitamos ver que sin Cristo no hay nada. Según nos escogió en Él. nos escogió en Cristo. El Padre nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Un momento. Yo pensé que yo recibí al Señor cuando yo recibí el Evangelio. No tiene sentido. Antes de que el Señor, antes de la creación del mundo, nosotros fuimos escogidos. ¿Esto no cambia su actitud? ¿Cómo es posible que esto me ha pasado a mí? Y cuando estamos desesperados, pero nosotros fuimos escogidos antes de la creación del mundo. ¿Esto no les da a ustedes paz de que el triuno Dios nos da paz? Antes de que nosotros naciéramos, ya estábamos escogidos. ¿No es esto maravilloso? Y fuimos escogidos para ser santos. Y fuimos escogidos para que el Señor trabajara en nosotros, que fuéramos santos, y nos predestinara para filiación por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. ¡Qué maravilloso! El Padre nos escogió de acuerdo con el beneplácito de su voluntad. Yo no pienso que nosotros nos consideramos tan especiales. Somos especiales de acuerdo con el beneplácito de su voluntad. Hermanos, cuando las cosas están difíciles, cuando usted se enferma, cuando usted pierde su trabajo, cuando usted pierde cualquier cosa, lo que sea, recuerde que usted ha sido escogido, predestinado antes de la creación del mundo por el triuno Dios. Pero necesitamos también ver que el triuno Dios opera de cierta manera. Primeramente, el Padre opera en el Hijo. Y si el Señor Jesús no está envuelto con nosotros, no tenemos una esperanza. Pero no solamente esto, que el Padre opera en el Hijo, pero que opera en el Hijo a través del Espíritu. Necesitamos recordar que en la resurrección y en la ascensión, el Señor Jesús llegó a ser el Espíritu vivificante, lo cual está mezclado con nuestro espíritu. Entonces, qué crucial es para nosotros ejercitar nuestro espíritu. ¿Les gusta ejercitar su espíritu? Probablemente no. ¿Por qué necesitamos ejercitar todo nuestro ser para estar en el Espíritu? Porque todo alrededor está en contra del Espíritu. Pero qué crucial es que nosotros podamos ejercitar nuestro Espíritu. Queremos ver una parte del Nuevo Testamento del Espíritu. Y dame un momento, ¿cómo así? ¿El Espíritu estaba ahí en el Antiguo Testamento? Sí, ahí estaba, pero el pueblo de Israel no sabía mucho de esto. Tornémonos a capítulo 9, versículo 15 al 17, y leamos estos versos juntos. Y en el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo, la tienda del testimonio, y al anochecer había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente la nube así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube de la tienda, los hijos de Israel partían. Y en lugar donde paraba la nube, allí acampaban los hijos de Israel. ¿Cómo es que la nube y el fuego es de qué significa la nube y el fuego? Estos son tipos del espíritu, el espíritu vivificante. El pueblo de Israel realmente estaban dirigidos por el espíritu, tipificado por la nube y el fuego. Y yo nunca pensé en esto antes, y pensé en esto en esta mañana. ¿Cómo es que el pueblo de Israel sabía cuándo moverse, cuándo salir, cuándo irse? Bueno, yo pensé esto, ¿cómo es esto posible? Alguien tendría que haber estado mirando la nube y al fuego. Tal vez los levitas fueron los que estaban designados a hacer esto, porque cuando la nube y el fuego se movía, ellos tenían que moverse ahí mismo. Ustedes dirían, entonces, ¿qué pasa? ¿Pero qué si Dios quiere hacer algo? ¿Qué si el Señor quiere hacer algo? Y nosotros no sabemos. Entonces, en nuestro diario vivir necesitamos experimentar el espíritu vivificante. ¿Cómo? Ejercitando nuestro espíritu. Los que estamos ya retirados, tenemos tiempo en nuestras manos algunas veces. Y es muy buen ejercicio. Señor, ¿qué debo hacer primero? Primero, obviamente, nosotros tenemos una lista. Y esto es un buen ejercicio. Por supuesto, todos que están trabajando, pues tienen que ir a trabajar. Por supuesto. Y las esposas que tienen que cocinar la cena, tienen que cocinar la cena. Pero cuando ustedes tengan tiempo libre, pregúntense, ¿qué debo hacer ahora? En nuestro tiempo de matutino, en nuestro avivamiento matutino, también es un buen ejercicio. Señor Jesús, ¿qué hay en tu corazón concerniente para mí? ¿Qué tú deseas para mí? ¿Qué yo debo hacer? Y luego, durante el día, cuando hacemos tantas cosas, necesitamos preguntarle al Señor. Señor, por favor, guíame. Yo recuerdo la nube y el fuego. Libérame de hacer cosas por mí mismo. Libérame de ir en este piloto automático. Pero yo quiero buscar tu voluntad por medio del Espíritu. Hermanos, yo espero que ahora nosotros reconozcamos qué crucial es el triuno Dios. ¿Qué crucial es el Padre, el Hijo y el Espíritu? Que nosotros podemos experimentarlo cada mañana más y más, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu en nuestro espíritu, mezclado. El hermano Ricky nos va a decir, ¿qué pasa en Efesios 3:17? ¿Cómo el Señor es capaz de hacer su hogar en nuestros corazones? Amén. Hermanos, santos, en el estudio del libro de Números, les puedo decir que no es algo que está en secuencia, capítulo por capítulo y versículo por versículo. lo que se ha hecho en el pasado es, no es como un estudio de vida. Ahora nuestro estudio es por puntos principales, y eso es lo que llamamos los cristales. Los puntos grandes, los puntos principales del libro, y lo que los hermanos consideran, los hermanos lo consideran demasiado, con mucha oración, con mucha dedicación, y consideran cuáles son estos puntos principales, y los ponen juntos. Uno de ellos es en lo que estamos en esta semana, que es el asunto del triuno Dios. Y muchos de nosotros nos sorprendió cómo es que nosotros tenemos el libro de, tenemos un estudio del triuno Dios en el libro de Números. Y entrando en este mensaje nos ayuda a ver que el triuno Dios, él está escondido aquí y allá. En realidad, el triuno Dios es la estructura de toda la divina revelación. En cada libro nosotros vemos al triuno Dios, está estructurado en el triuno Dios. En esta mañana leímos los versículos muy famosos del triuno Dios que hablan del triuno Dios. Y por supuesto, recientemente tuvimos a nuestros grado 6 bautizándose y recibiendo al Señor. Y estamos orando por los nuevos de anoche que recibieron al Señor, que se bauticen. Y por supuesto, cuando nosotros nos ponemos juntos en un bautizo, nos sale, ¿qué decimos? Lo bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En realidad, ¿sabe qué estamos haciendo? Esto es una afirmación de que esta persona que se bautiza está ahora mezclado con el triuno Dios, está en una unión orgánica. Este ser humano comienza con el triuno Dios, está mezclado y lo ponemos dentro del triuno Dios. Y el triuno Dios está dentro de unos, nosotros estamos recubiertos del triuno Dios. Pero no hay una palabra, una sección de la palabra que nos enseñe sobre el triuno Dios. En realidad está aquí y allá. Está escondido en Génesis 1:26, cuando dice, déjanos, hagamos. Este hagamos es una palabra, es una ventana del triuno Dios. De Génesis a Apocalipsis nosotros vemos, y si vamos a través de los versículos del avivamiento matutino esta semana, ¿cuál fue el versículo de lunes en Apocalipsis 1? El que fue, el que es, el que será, el de los siete espíritus y el Señor Jesús, que es un espíritu fiel. Este cristal tan importante está también en el libro de Números. Y en realidad, yo no voy a entrar mucho en Números, espero que por su compartir, ustedes traigan todos estos puntos. Pero tenemos otros mensajes, y, por ejemplo, la formación del ejército o el encampamiento juntos, cómo era que se ponían las tiendas alrededor del tabernáculo, y volveremos a este punto. El servicio, por ejemplo, del servicio del sacerdote y del Levi, como hoy en el Nuevo Testamento, todo esto está, estas dos cosas están mezcladas y todos somos estos servidores, y cada servicio práctico en la vida de la iglesia es servicio espiritual. Entramos en estos puntos. También entramos en el punto del amor del Señor y de su celo sobre su pueblo. Y también tocamos el asunto de los nazareos, de cómo hacían un voto del nazareo. Y cómo todo esto nos ayuda a servir el Señor. Y ahora en este punto estamos como en la mitad de este cristal. Este es el mensaje 6 de los 12 que hay. Mi carga en esta mañana es algo que está en mi corazón. Y yo voy a tocar un poquito sobre el asunto del triuno Dios en un momento. Hermanos, en Mateo capítulo 7, pienso que estamos familiares. Mateo 5, 6 y 7 es el Señor hablando. Y el Señor habla cercan en estos tres capítulos es el hablar del Señor Jesús. ¿Alguno de ustedes se pueden relacionar con esto? Y cuando yo me bauticé y mi hermana me dio mi primer Nuevo Testamento, que tenía las letras rojas. Estas letras rojas eran todas las palabras que el Señor Jesús hablaba. Era en rojo. Y dice, en negro decía, y Jesús dice, coma, y aún la coma era negra. Y luego, yo soy el camino, y de ahí en adelante era rojo. Si usted abre el libro en Mateo 5, 6 y 7, solo ve rojo, porque es el hablar de Jesús. Y eso es lo que llamamos la constitución del reino. Pero al final de todo este hablar, se da una conclusión particular. Somos familiares con esto, especialmente los que han enseñado en los niños, porque hay una canción de esto. Y dice, aquel que oye mi palabra y la hace, y se convierte en un hombre sabio, que construye su casa en una roca. Un hombre sabio que construye su casa en una roca. ¿Quién es este hombre sabio? No aquel que escucha, porque usted se da cuenta que aquellos que los tontos escuchaban. Este hombre sabio construye su casa en una roca y luego dice... Y luego dice que llovió y que vinieron los ríos y que vino el viento de tres direcciones diferentes. Uno es del cielo, otro de la tierra que sube y otro es en el aire. Y luego dice que el hombre necio es aquel que oye la palabra y no la hace. ¿Y qué es lo que pasa? Él es aquel que construye su casa en arena. En esta arena movediza. Y quiero decirles que estas tres cosas pasan: la lluvia, los ríos y el viento. Hermanos, estas tres cosas, la lluvia, el río y los vientos, representan las cosas de Dios, las cosas del hombre y las cosas de Satanás, que es el príncipe de los celestes, de las regiones celestes. Esto nos muestra que nosotros podemos oír la palabra del Señor, aún en la vida de la iglesia. En la iglesia necesitamos oír mucho, mucho la palabra de Dios y necesitamos oírla más. Y durante la semana leemos la palabra, en nuestras reuniones hablamos la palabra, oímos la palabra. Por ejemplo, lo que tendremos en abril, cuando todos los hermanos vienen y oímos más la palabra. Pero la palabra es, ¿qué hace con lo que usted escucha? ¿Qué hace usted con lo que usted escucha? Si nosotros hacemos la palabra, que es lo que significa practicamos la palabra... Y la palabra que quiero usar hoy es aplicar. Si nosotros sabemos cómo aplicar la palabra en nuestro diario vivir, entonces va a haber un resultado y es un edificio edificado. El examen o el test vendrá independientemente de si oímos o no y hacemos o no la palabra. El test o la prueba vendrá de Dios bajo su soberanía. El test vendrá por lo medio de hombres. Por ejemplo, los ríos son necesarios. La sociedad humana está construida alrededor de los ríos o de las aguas. Las civilizaciones están alrededor de cuerpos de agua. Por ejemplo, Nueva York es una de las ciudades más importantes porque nosotros tenemos los océanos, tenemos los ríos, tenemos una bahía. Esto hace muy importante Nueva York. Nueva York llegó a ser lo que es por el agua. Necesitamos el agua, pero algunas veces estas aguas se levantan. suben de nivel y llegan a ser muchas. Como se acuerdan el huracán Sandy, se acuerdan lo que pasó en Manhattan, hubo una tormenta y hubo olas hasta 14 pies. Aún todavía están reparando lo que pasó en el 2012 en las líneas de los buses y los trenes. Y yo sé esto, es porque los trenes que van a Manhattan local, algunos trenes que van a Manhattan local están pasando por esto. Agua es necesaria y a veces el agua llega a ser demasiada y el trabajo es necesario. Todas las cosas de los seres humanos es necesaria, pero a veces estas aguas se levantan, suben y es demasiado. Tener hijos es importante. ¡Oh, el primer hijo es importante! ¡Y qué felicidad! Pero la nueva madre realiza dentro de poco que esto es demasiado. Esto es demasiado. Ustedes saben esto, ¿verdad? Y cuando el agua se baja, luego viene otra y luego viene otra. Aguas que se levantan. ¿Qué es esto? Estos son las pequeñas pruebas. ¿Pruebas de qué? ¿Qué hace usted con lo que usted oye? Cuando el agua se levanta y el bebé no para de llorar a la 1 de la mañana, usted no piensa en el libro de números mucho. Usted no piensa en lo que oyó en el último entrenamiento, no piensa en qué fue lo que yo tuve en la mañana. Usted ya solo reacciona. Ese es el tiempo de la prueba, del test. Ese es el tiempo de la lluvia, de los ríos y aún de los vientos. Cuando el enemigo ataca personalmente a través de nuestra familia, a través de nuestro grupo y a través de la iglesia, a través del recobro del Señor. ¿Cómo es que nosotros respondemos a estos tiempos? Al principio de la comunión de números, cuando nosotros estábamos cubriendo el primer mensaje, nosotros miramos a este punto, y lo que quiero llevarlos es en el libro en la Biblia, en el libro de números, un punto o un elemento de la versión recobro. Y yo sé que los hermanos disfrutan los pies de nota y también las referencias que están ahí al lado. Ustedes ven que estas referencias lo llevan a otros versículos y a otros versículos, estas referencias que están cruzadas. Adicional a eso, también tenemos un bosquejo al principio de cada libro, pero el elemento importante es el tema. El tema es muy importante saberlo por temas. Les animo a que se estudien, a que se memoricen los temas de los 66 libros. Pero ustedes saben el título del libro de números, se lo quiero leer. Y eso va a traer lo del viento cuando lea esto. Cristo es el significado de la vida, el testimonio y el centro del pueblo de Dios. Y el líder, el camino y la meta del peregrinar. Y déjenme, si yo tengo tiempo, si yo puedo leerles esto. Esto es lo que tengo. Este es el significado. Cristo es el testimonio. Cristo es el centro. Y también es el líder. El líder, su camino y su meta. Este grupo de 3 y 3 están todas relacionadas. Las primeras 3 vienen de este versículo 2, números 2:2, donde dice cuando Israel acampaba y ponía sus tiendas en el campamento, las direcciones eran dadas a cada tribu, cada tribu eran direcciones. Usted no podía escoger, yo quisiera ser de aquí. No, Judá tenía que estar aquí. Rubén, la tribu de Rubén tenía que estar ahí. Y luego Dan aquí, y así, cada tribu. Pero después de que todos tenían su territorio, cada tienda tenía que enfrentar o mirar al arca de testimonio. Esto muestra de que el tabernáculo era el centro y el significado de la vida de ellos, el sentido de la vida de ellos. Cristo y la iglesia es nuestro centro, es nuestra meta. Nosotros miramos al tabernáculo. Pero hermanos y hermanas, seremos probados. Cristo es nuestro testimonio. Pero nosotros tenemos que preguntarnos, ¿es Cristo nuestro testimonio? Cuando nosotros invitamos a gente, a nuestra gente, ¿cuál es la impresión de que ellos se llevan? Sí, se van con la impresión de que, oh, wow, usted tiene una casa linda. Yo sería desatisfecho. Sí, esa es la impresión. Ese hermano Roger, qué inteligente es, cómo sabe la Biblia. ¿Usted sería satisfecho? No, yo no sería satisfecho. Pero si la gente se va refrescada de que Cristo fue ministrado a ellos, no importa lo que usted sirva de cena, la gente se va a ir feliz. Ese es tu testimonio. Y eso va a ser probado, eso será probado. Porque algunas veces cuando estamos juntos, estamos tentados a ir a otras cosas, a hablar otras cosas. Algunas veces, lo siento, chisme, ¿qué testimonio le damos a la gente, a los hermanos? Ayer estaba con unos hermanos en Nueva Jersey, en Piscataway, y yo tenía una comunión parecida a esto que estoy compartiendo hoy. Y una hermana dio su testimonio, y yo pienso que nunca voy a olvidar esto. Ella dijo, y la familia está embarazada, el bebé no ha nacido todavía, y ella dijo que ellos tienen un plan de 5 años. Que van a vivir en este lugar hasta que el niño entre en la escuela, y luego tienen que moverse al la mejor sector donde haya una buena escuela y comprar una casa ahí, entonces para que sepan cuál es la mejor secundaria, y ellos tienen ese plan. Y yo estaba hablando de esto, de que Cristo es nuestro center y nuestro líder y nuestro camino. Y nosotros seguimos esta nube. Seguimos. Cuando la nube se mueve, ese es el Espíritu, el triuno Dios consumado. Cuando Él nos da este liderazgo, entonces nosotros nos movemos. Aun si es fuera del distrito. No les estoy diciendo que piensen en esto o que piensen en sus hijos, en el futuro de sus hijos, o que el Señor no mire eso, pero qué igual es lo que a usted lo lidera. Hermanos, algunos ayer la educación en esta comunión de ayer ha sido, la educación de mis hijos ha sido un pilar. Nosotros somos probados en esto de que si nosotros seguimos esta palabra o no, la palabra o no. El hermano Edwin decía, el hermano, ¿qué les parece a ustedes esta foto? El tabernáculo y la nube, y en cierto día, en cierta hora del día, la nube se convertía en fuego. ¿No les gustaría a ustedes ver esto al menos una vez? Yo sí hubiera querido ver este, aunque sea ser testigo un momento, o en la mañana, y ver cómo cambia de nuevo. Pero hermanos, alguien
tiene que estar como guardián, tiene que haber como una persona que sea guardián. Hermanos, tenemos que poner un grupo que usted tiene 2 horas, otras 2 horas, y su único trabajo es mirar esa nube. Si se mueve, coja la trompeta o haga el sonido. Y no diga, yo quiero molestar a los hermanos, son las 4 de la mañana. A mí, yo no sé si el Señor se va a mover en ese momento tan impráctico, pero su trabajo es cuando la nube se mueva, usted tiene que tocar la trompeta o hacer el sonido. Hermano Steven, un día usted va a venir del trabajo y suena la trompeta cansado. Usted quiere tomarse un sueñito, tiene una siesta. Hermanos, ustedes acaban de poner a su niña a dormir y es hora de irse. Hermanos, algunas veces tenemos que admitir que el liderazgo en la iglesia no es conveniente para nosotros. Acabamos de tener una conferencia, vamos a tener una conferencia en 4 semanas, hospitalidad. Muchos hermanos vienen del noreste, hospitalidad. Usted no sabía que había una conferencia y usted planeó un paseo en algún lado. Ahora hay como, pasó un planeo y hay como una decisión que usted tiene que hacer. ¿Es la nube la que usted va a seguir? O tal vez usted dice, yo la puedo seguir la próxima semana. Hermanos, yo les digo, seremos probados para tener esta realidad. Tenemos la realidad de Dios como nuestro líder, como nuestro camino, como nuestra meta. Hay muchas pruebas en el diaria vida y en la vida de la iglesia, hermanos. Nuestro hermano Steven hizo un anuncio de una reunión de la corporación y de esta parte legal. Y tenemos que tener esta reunión. Es porque queremos movernos a Staten Island. Y los hermanos encontraron un lugar muy bonito. Ayer lo vi en mi camino a New Jersey. Yo no lo vi, pero es ahí mismo, en el servicio, en la avenida, en el highway. Es algo muy bonito, muy bonito. Y nuestro punto es, el Señor se está moviendo en esta dirección, hermanos. Puede ser bueno si algunas familias se mudarían, inmigrarían o moverían a Staten Island. Suena más suave si se dice mover, porque cuando se dice inmigrar suena un poquito como más duro. Cuando usted le dice a su esposa, esposa, inmigremos a Staten Island, es un poquito como shocking, como que es eso. Acabamos de, por ejemplo, que si se acaba de comprar una casa en Bayside y si la nube se está moviendo, entonces usted qué hace, tiene que considerar. Mi punto es que siempre van a haber pruebas. Estamos realmente siguiendo la dirección del Espíritu. ¿Cuál es el liderazgo del Espíritu? Trayéndolo al día de hoy, esto es el dispensar del triuno Dios. Y en todas las situaciones, el Señor se quiere dispensar en nosotros. Nosotros decimos muchas veces, y el hermano Edwin lo acabó de repetir, el asunto de la Trinidad o del triuno Dios no es para estudiarlo, para debatirlo. Esto nos muestra en las Escrituras de que Dios quiere ponerse dentro de nosotros, dispensarse en cada uno de nuestras 3 partes. Ese es el deseo, esta es la meta, y esto es lo que está haciendo en su vida y en mi vida de lunes a lunes. Todos los días de la semana, cada día de la semana, aunque no nos demos cuenta, eso es lo que Él está haciendo. Esa es su meta, ese es su deseo. Hermanos, todos estos pequeños textos que nosotros tenemos, si nosotros nos abrimos antes de la reacción, el Señor tendrá su manera. Aún si no nos abrimos, el Señor todavía opera para trabajar en usted, en cada fibra de su ser. mientras estudiamos esto, es algo muy importante en 2 Corintios y en Efesios, cuando el Dios triuno es revelado y está en este ambiente de dispensarse en nosotros como experiencia, no está presentado como unos puntos, como un punto teológico. Por ejemplo, en Efesios, él está orando por los santos. Está orando al Padre. Pablo está orándole al Padre y está hablando de que el Espíritu opere y de que Cristo haga su hogar en nuestros corazones. Él está orando al Padre para que el tercero opere y haga el segundo corazón, hogar en nuestro corazón. El triuno Dios está ahí. El punto importante no es conocer estos puntos, pero recibir el dispensar. Cuando viene la situación, tenemos que decir: Señor, no sé qué está pasando aquí, pero sé esto, que tú quieres hacer tu hogar en mi corazón a través de esta situación. Y hermanos, algunas veces estas tres cosas vienen a la misma vez. Yo sé que ustedes algunas veces han experimentado esto: llueve. Y porque realmente todo está bajo la soberanía del Señor. Todo está bajo la soberanía del Señor. Los ríos, los vientos, todos tres. En Puerto Rico, de donde viene mi familia, nosotros se experimentaron esas tres cosas. Y el daño, aún hasta hoy, nunca jamás se recuperará completamente Puerto Rico. Y esas cosas pasan a veces a nosotros, pero bajo la soberanía del Señor, para el Señor ganar algo aún en esa situación. Y que el Señor tenga misericordia, que cuando pasan todas estas cosas, Él cumpla su deseo en cada uno de nosotros. Que tengamos la gracia de que todas esas palabras lleguen a ser nuestra experiencia. Quiero dejarlos con números 6, los versículos que leímos. Esto es para la próxima semana y no me quiero ir adelante, pero quiero que vean, sí, aquí, 6, 24, 25, 26. Este es el Dios triuno revelado en el libro de números. Leamos estos tres versículos juntos. Esto es una bendición. Mientras nosotros lo hablamos, bendigamos a los que están alrededor de nosotros. Jehová te bendiga y te guarda. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su gracia. Jehová alce sobre ti su semblante y te dé paz. Yo hice una canción, pero yo la quiero cantar a ustedes, estos versículos, de acuerdo al versículo, no voy a adicionar ningún otro versículo, es la palabra. Amen. You peace. Amen. como que hace sentido, les guste o no les guste, pero hace sentido. Tratémosla. ¿Ustedes quieren tratarla? Tratémosla. Yo pienso que debe ser un poquito más alto. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su gracia. Jehová alce sobre ti su semblante y te dé la paz. Ta, ta. Amén. Jehová los bendiga y los guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su gracia. Jehová alce sobre ti su semblante y te dé paz. Esta es la bendición del triuno Dios. Los hermanos, ahora nos movemos a nuestra reunión de profetizar en su lenguaje. Y le vamos a cantar este himno, los dos primeros estanzas y las dos últimas. Las primeras dos y las segundas dos. En español es del 284.